Hola, oyentes de Radio Sefarad, un nuevo día y una nueva comunicación con Jerusalén, con Pascal Roa, para seguir de cerca la evolución de esta guerra que Israel lleva a cabo contra el grupo terrorista Hamás en la Franja de Gaza. ¿Qué tal, Pascal?
Hola Jorge, sí, en el día 69, 69 días desde el inicio de esta guerra el 7 de octubre y como siempre con algunas noticias al frente o a los varios frentes como siempre. Y si quieres hoy empezaría con Gaza, porque desde Gaza, aunque hacemos radio, pues nos han llegado imágenes y vídeos que voy a describir en la radio. Que han sido bastante impactantes y sobre todo por parte de Israel, por parte de Tzahal, sirven para recalcar, para subrayar el hecho de que, como siempre, Hamás hace un uso cínico de las instalaciones civiles. Entonces, esas imágenes están relacionadas con, pues, por ejemplo, disparos. Hemos visto a los soldados de Tzahal después de haber matado a terroristas dentro de una escuela. Entonces, esto está documentado, es una escuela desde donde ellos, los terroristas, disparaban hacia las tropas de Tzahal que los han eliminado. Y hoy hemos visto también, después de un sitio de varios días, unos 70 terroristas saliendo de un hospital, el hospital Kamal Adwan. Esto está en el norte de Gaza todavía. Pues el sitio duraba varios días y todavía hay pacientes, hay personal médico, pero también dentro había terroristas disparando a las fuerzas de Tzahal. Y al final consiguió Tzahal hacer que estos terroristas salieran del hospital sin que haya daños colaterales ningunos. Así que esto se puede decir que es un éxito a este nivel. También salieron los terroristas ya no casi desnudos, sino con el torso desnudo. Así que les vemos en pantalón y todavía con sus chanclas, que son indumentarias muy civiles y muy propias de la época, pero hay que saber que en la población árabe, también aquí en Israel o en Cisjordania, pues llevan esa costumbre de tener este tipo de zapatos, pero
Ir cómodos
así
al combate.
ir cómodos al combate. Y hemos visto también imágenes de terroristas disparando descalzos. Es una cosa alucinante. O sea, hay vídeos que circulan así. Y bueno, una vez más, vemos cómo se mezclan con la población civil y cómo se visten de forma civil. Digamos que la indumentaria la usan para las fotos. Y, por ejemplo, los hemos visto con esa indumentaria impoluta cuando entregaban a los rehenes a la Cruz Roja. Ahí sí que les vemos ahí como vestidos como un pincel, pero cuando se trata de confundir a la gente, cuando se trata de disparar a Tzahal, pues lo hacen desde la población civil. Y también en este sentido, COGAT, que es el organismo de Israel para los territorios que organiza toda la ayuda humanitaria, sigue difundiendo imágenes. Aquí sigo hablando de imágenes de camiones, asaltos robados por Hamás con terroristas encima de los camiones tras cruzar la frontera. Así que para Hamás, un civil palestino muerto, incluso por sus propias armas, es un punto de propaganda más, o sea, un punto de propaganda victimista para llegar a su objetivo, que es el único objetivo que tiene desde el principio, es llegar a un alto el fuego, ¿no? Entonces,
Bueno, lo que comentabas antes de los terroristas descalzos o en chanclas, esto nos relaciona con lo que comentábamos ayer sobre el peligro de derrumbes por inundación de túneles de Hamás en esta zona. Y nosotros recordábamos que la particular situación de la Franja de Gaza está muy, muy cerquita de la orilla del mar. En realidad, como es una franja, es muy estrecho el territorio, no llegan, creo que a los 10 kilómetros, seguramente deben ser 5 o 6 kilómetros, al menos en alguna parte, pues es prácticamente todo el suelo es arenoso y es como una gran playa. Por lo tanto, por una parte, vemos por qué resulta más cómodo ir con chanclas o con algunas sandalias, más que con botas, de estilo militar en ese terreno. Y por otra parte, lo que decíamos de los pozos, de las inundaciones de túneles, en qué medida eso podría afectar a la edificación, a la seguridad, etcétera, etcétera, cuando, ayer lo mencionábamos, se han inundado pozos también en el sur de la franja con Egipto y nadie protestó en ese caso. Y por otra parte, pues al ser un sitio donde el elemento que domina en la superficie y por varios metros es la arena, pues las edificaciones para hacer los túneles se hicieron con materiales como hormigón, que fue desviado de la construcción, y por lo tanto el hormigón, si está lleno de aire o está lleno de agua, pues no varía mucho en sus capacidades de soportar a la tierra encima suya o a las edificaciones en este caso. Así
Sí,
que
para
bueno,
hacer. Sí.
era simplemente una aclaración más, porque mucha gente se piensa cuando están hablando de un conflicto armado, pues le ponen la cara y la vestimenta de la gente en el sitio donde uno vive y donde de lo que conoce, ¿no? Y evidentemente, claro, si te muestran las ruinas de Gaza después del bombardeo y las comparas con Madrid, Barcelona, o si escuchas esto desde Buenos Aires o de donde sea, vas a decir, esto es la debacle, ¿no? Esto es. Pero si te muestran cómo eran esos mismos barrios hace 3 meses, igual entenderías también que la situación ha cambiado, pero no es tan diferente de que lo que era hace unos meses, porque tenían todos estos túneles construidos debajo de los edificios, poniendo en peligro que estos edificios se vinieran abajo. Y entonces nadie protestó por eso. Ahora se protesta porque a Israel se le ocurre inundarlos para que los que están tratando de sobrevivir ahí abajo salgan a la superficie. Me parece de un cinismo bastante eurocentrista, es decir, pensando el mundo desde la perspectiva de mi casa en Europa. Y las cosas no son así allí.
Sí, efectivamente, para ser completos. También hay zonas en Gaza un poco más alejadas del mar donde hay cultivos, o sea, hay toda una red, bueno, todos unos campos de agricultura donde igual si hay túneles, pues podría dañar la, ¿cómo se llama?, la capa freática, por ejemplo. Esto
Sí.
podría ser una posibilidad, pero efectivamente, cuanto más estás cerca del mar, pues
Sí.
más posibilidades de derrumbe por las arenas y tal
Exacto.
existen.
Yo personalmente no conozco, nunca he estado dentro de la franja de Gaza, pero sí que conozco muy bien la zona israelí más alejada del mar, justamente en línea con la franja de Gaza, y te puedo decir que todos los terrenos son arenosos. A pesar de que se puede cultivar, este es un tipo de terreno, se llama les. Que es una combinación de tierra y arena, que es muy buena para la agricultura porque justamente retiene el agua. Y en estas condiciones, donde el agua escasea, pues es algo que se agradece, pero que esto ha permitido que allende la frontera en el lado israelí, pues se hagan cultivos de forma intensiva y con muchos controles que dan muchísimos frutos. Por ejemplo, el kibbutz Ein HaShelosha planta sandías, etcétera, etcétera, ¿no? Pero del otro lado de la frontera, la tierra no va a variar mucho. Y las mismas capas freáticas que mencionabas están de un lado y del otro. El problema es si tú, debajo de esas capas freáticas, haces una construcción de hormigón armado, pues eso evidentemente es como si pusieras una cañería, una tubería. Dentro de la tubería, pues aunque vaya agua o solamente esté vacía, pues la situación va a ser prácticamente la misma. Con lo cual, la inundación de los túneles no va a alterar la capa freática porque están aislados del medio. ¿Vale? Eso es lo que yo, desde un punto de vista que no soy ingeniero, pero que por la lógica, ellos mismos cuando construyen esos túneles lo hacen de manera que no se les inunden. Es
Sí,
decir,
sí.
o sea, los de Hamás, cuando se fabrican el túnel, tienen cuidado en aislarse para que no sean los israelíes, pero tampoco la naturaleza la que les inunde los túneles y los obligue a salir.
Sí, son túneles muy estancos y también a todos los niveles, tanto propio como figurativo. Para seguir denunciando por parte de Israel el uso cínico de instalaciones civiles o de zonas humanitarias, pues también se ha sabido que desde que se crearon esas zonas humanitarias, desde el 18 de octubre, hablamos, por ejemplo, de la zona de Al-Mawasi, que está cerca de la costa en el sur de Gaza, pues que Hamas ha disparado 116 cohetes desde ahí, y es una zona altamente humanitaria, es decir, que ahí no debería haber guerra, no debería haber ejército ni terroristas. Y Israel está asistiendo, está viendo cómo disparan, se atreven a disparar delante de las narices de las ONGs humanitarias, delante de la Cruz Roja, delante de las agencias de las Naciones Unidas, disparando cohetes con niños alrededor, con personas ancianas, con personas enfermas, con mujeres, gente que no tiene nada que ver con la guerra, pues disparando cohetes hacia Israel, hacia los kibbutzim del sur, etcétera. Sobre todo sabiendo que 38 de estos 116 cayeron en campo propio. Así que aquí vemos cómo realmente a Hamás su población no le importa nada. Así que, ¿qué vamos a esperar de ellos?
Claro. Bueno, y en todas esas estadísticas que dan de muertos, que muchas veces citamos, en las que nunca aparecen ningún combatiente muerto, solamente niños y mujeres y ancianos y no sé qué, pues tampoco se puede uno fiar de que los muertos reales hayan sido por obra de Israel y no por obra propia. Algunos por fallos en los cohetes y otros por ajusticiamientos de gente que al principio, por ejemplo, quería salir de las zonas que el ejército israelí había anunciado que iba a bombardear y los de Hamás se los impedían disparándoles, ¿no? O sea que hay de todo, menos verdades. El campo palestino de Gaza está plagado de mentiras.
De mentiras y de manipulaciones, y quizás forma parte de estas manipulaciones, los discursos que hemos visto últimamente de Ismael Haniyeh en la televisión, que se declara abierto a discutir sobre el final de la guerra, sabiendo que, según él, un escenario posguerra sin Hamás sería ilusorio. Tal vez la ilusión sería que Israel creo que no está dispuesta a negociar con Hamás, pero igual él vive todavía en esa ilusión. O sigue viviendo en la ilusión de que la ONU le va a ayudar y le va a salvar. Pero es su discurso que podemos enlazar con otra declaración de un alto funcionario también de Hamás, se llama Musa Abu Marzouk, que reconoció que secuestrar a mujeres y a niños podía haber sido un error. Y sugiere que Hamás podría considerar reconocer el Estado de Israel como primera etapa hacia la unidad palestina. Así que también vive de una forma de ilusiones,
Pero
pero
este señor es de Hamás, ¿no? Es de Hamás,
perdón.
pero ¿y vive en Gaza? Porque yo creo que alguien que vive en Gaza dice eso y ya dejó de vivir en Gaza y en cualquier otro sitio del mundo, ¿no?
No, pero Ani habla, bueno, ahora ya no sabemos de dónde habla porque se ha sabido que salieron de Qatar muchos de ellos, porque Qatar no reconoce ya. Reconoce no ser capaz más de ayudarles, de salvarles el pellejo, así que salieron, muchos hablan de Argelia, que sería como su nuevo puerto de destino, pero
Bueno,
hablando
Argelia.
hablando de este funcionario, efectivamente están fuera de Gaza, pero están preparando también el terreno para una situación después de la guerra que igual están viendo ellos desde fuera, que la están perdiendo, ¿no? Entonces, por ahí podría ir los tiros.
Bueno, no sé, yo con Hamás me parece que no hay ninguna lógica más que la de la violencia pura y dura. O sea, no hay, o sea, que estas personas que hablan de diálogo, de salidas, de no sé qué, de compromisos, son meros elementos para distraer la atención del tema principal, que aquí es eliminar la base, digamos, militar de Hamás. O sea, Hamás seguramente seguirá existiendo como ideología o incluso como partido político durante mucho tiempo. El tema es que no tenga la capacidad de disparar misiles y matar a la gente, porque sí, y eso es lo que se está buscando, ¿no? Vamos a ver.
Sí.
¿Seguimos hablando de la Franja de Gaza?
Y para terminar, ha llovido lluvia, ha caído lluvia, pero también ha llovido y han caído panfletos, muchos, muchos últimamente, desde el aire, lanzados desde aviones y drones de Israel, para prometer una recompensa en dinero para quien dé información sobre el paradero de los grandes buscados, que son Yahya Sinwar, su hermano Mohamed Sinwar, Mohamed Deif también. O sea, cualquiera que tenga información podría conseguir entre 100 mil y 400 mil dólares. Así que en los panfletos ponen también que ustedes tienen que pensar en su futuro. Y ahora es el momento ha llegado de dar información.
Decirle, si llamo yo y digo que están escondidos en algún sitio de Gaza, eso no es suficiente información, creo, ¿no?
Ah, tiene que ser más preciso.
Hay que ser más preciso, bueno.
Bueno, esto por parte de Gaza y sigo con Cisjordania porque te acuerdas que ayer hablamos de una operación de más de 30 horas, pues ha durado aún más hasta hoy. Hablamos de una operación de más de 48 horas al final, que se ha soldado con cientos de arrestos. O sea, se ve que una célula completa está siendo desmantelada. Enfrentamientos muchos. Se cree que ha habido seis terroristas palestinos muertos. Aún está por determinar exactamente la cifra precisa. Muchas casas investigadas, rodeadas y al final muchas armas, muchos explosivos confiscados. Así que por ahí también sigue muy activo Tzahal. O sea, pensamos siempre que las fuerzas están todas en el sur, pero ahí también hay muchos soldados que trabajan día y noche para contrarrestar Hamás, que busca implantarse ahí. Esa es una realidad. Del frente de Hezbollah no ha habido mucho más que rifirrafes cotidianos, normales, entre comillas. De hecho, hay más sirenas ahora. Hay cada vez menos sirenas desde el sur, menos alarmas, quizás un poquito más desde la frontera con el Líbano, o están a la par. Y ha habido como lapsos de tranquilidad de 15, 16 horas aquí en Israel, y esto también es de destacar. No, no
Usando,
significa que jamás no
usando,
tenga más tiempo, que los tiene todavía.
digo, usando la ironía, la gente en Israel ya no puede dormirse sin que le suene la alarma, ¿no? Después de 2 meses en que prácticamente cada hora o cada 2 horas pues tenían que correr a esconderse de las bombas que llegaban, pues ahora es diferente y es muy difícil adaptarse a los nuevos ritmos y a las nuevas situaciones que se están viviendo, ¿no? Hay mucha gente que me imagino que va a terminar muy tocada psicológicamente de toda esta época.
Bueno, más al sur ahora, vamos hacia el Mar Rojo, el Yemen, los hutíes que siguen molestando a los barcos. Hoy lanzaron otro misil contra un buque con bandera de Hong Kong, un buque portacontenedores, pero el misil cayó al agua, afortunadamente. Y encima no era un barco que se dirigía a Israel, es un barco que salió de Omán, que se dirigía hacia Arabia Saudita. Así que van a por todas. Les da igual quién esté al mando. Ya dijeron que no importa si es bandera extranjera, que no sea un buque israelí, que no les importaba nada. Y encima ahora ni siquiera los que van a un puerto de Israel, o sea, Eilat en este caso.
Claro,
Así que un
atacan
poco.
al que pueden, no al que quieren, pero al que se le ponga por delante da igual. Exacto.
Exacto, forma parte seguramente de una cierta presión todavía a la comunidad internacional para que fuerce un alto el fuego, para decir a Israel, bueno, por culpa de ustedes, nosotros tenemos que dar toda la vuelta a África y esto no queremos hacerlo, queremos pasar por ahí y por vuestra culpa no lo podemos hacer. Es un poco el
No.
objetivo que quieren buscar, pero no lo van a conseguir porque Israel pues tiene apoyos, ¿no? Hay muchos buques de guerra que están en el Mar Rojo y que ayudan a los buques, a los barcos a cruzar el Mar Rojo
Una
precisamente.
pregunta, y Arabia Saudí, que ha sido atacada por los hutíes también y que está perjudicada por toda esta situación, ¿no le interesa aprovechar la situación para quitarse encima a los hutíes?
Sí, se sabe que han intervenido de vez en cuando disparando misiles contra misiles, sobre todo al principio cuando empezaron los hutíes a disparar ellos, pero no ha ido más allá, es decir, que toda la carga todavía está en Israel. Se habla de una coalición internacional de varios países para contrarrestar. Se sabe también que Israel ha hablado más de una vez a Estados Unidos, a Biden, para que defienda más, para que haya más presión sobre los hutíes, que si no lo hace los Estados Unidos, pues lo hará Israel. Entonces, pues de momento así está la cosa. Israel está en múltiples frentes y a veces se siente un poco sola, la verdad. Pero menos mal que por lo menos en el frente de Gaza tiene todavía el apoyo de Estados Unidos y de eso vamos a hablar. Porque está en visita ahora a ver si te lo encuentro, si sí, el consejero de Seguridad Nacional, Jake Sullivan. Cada día Estados Unidos interviene en este conflicto, o sea, hay discursos por aquí, por allá, y hay visitas también. O sea, es un apoyo que no es incondicional, es un apoyo condicional con mucha precaución por parte de Estados Unidos y a veces recomendaciones. Aquí podemos decir que Jake Sullivan, este consejero de Seguridad Nacional, vino para ver cuál es el escenario ahora de la guerra, cuáles son los plazos, para discutir de estos plazos, ver qué son las próximas etapas. Sabemos que el año que viene va a ser un año difícil en Estados Unidos para Biden, porque es un año electoral. Entonces, todos sabemos que Biden quiere que vaya esto mucho más rápido, pero sabemos también cómo está la situación en el terreno. Hemos hablado muchas veces de cómo Tzahal entra poco a poco, va metro por metro, y eso requiere muchísimo tiempo que no va con el tiempo de Estados Unidos. Entonces, creo que ahí está el nudo de la cuestión.
Una cosa más, me parece que Galant incluso estuvo hablando de que esto no es para dentro de 2 meses que se va a acabar, sino que va a llevar bastante más tiempo, ¿no?
Sí, acaba precisamente Galán de reunirse con él y es lo que ha dicho, que esto va a durar muchos meses, que de acuerdo, lo fuerte, los ataques intensos son ahora, se prevé que terminen a finales de enero, pero esto no significa que terminará la guerra a finales de enero, sino que va a haber poco a poco una retirada, pero no una retirada completa, sino más operaciones de limpieza. Por ejemplo, la matanza que hubo ayer de la Brigada Golani, también con sus comandantes, tiene que ver con estos trabajos de limpieza que tiene que hacer Tzahal. Porque si bien está casi despejado el norte, casi, casi todo en mano de Tzahal, pues cuando digo casi, significa que de algún túnel de repente pueden salir terroristas y pueden matar. Desde la espalda de los propios soldados pueden matarles, pueden salir de cualquier zona porque todavía, a pesar del mapa que ya tiene Israel de los túneles, pues este mapa no es completo. Todavía faltan muchos agujeros por descubrir. Y esto significa que si te vas ahora, por ejemplo, incluso del norte, pues ahí todavía quedan muchos terroristas enterrados. Y esos son los trabajos de limpieza que necesitará hacer. Trabajos de equilibrio, trabajos de poner todo en su sitio, digamos, ¿no? Antes de volver a hablar de qué pasará en la franja de Gaza, cómo se reconstruirá. Pero esta es la zona, esta es, todavía será la etapa de la guerra menos intensa, pero que durará más. A ver cómo lo gestionará Biden de cara a su campaña electoral. Esto es una cuestión que tiene que ver más con Estados Unidos, porque ayer Netanyahu y también Eli Cohen, el Ministerio de Asuntos Exteriores, no tanto dirigido a Estados Unidos, sino a la comunidad internacional que votó a favor de un alto el fuego en las Naciones Unidas, pues ni, tanto Netanyahu como Eli Cohen reiteraron que la guerra seguirá con los objetivos, bueno, con la idea de alcanzar los objetivos, es decir, destruir a Hamás, pues seguirá con o sin el apoyo de la comunidad internacional. Así que se ha mostrado muy claro y no es solo un mensaje hacia Estados Unidos, sino a la comunidad internacional en su conjunto. También ayer Biden se reunió de nuevo con familiares de rehenes, sobre todo los que tienen doble nacionalidad, israelí y Estados Unidos, reiterando que los Estados Unidos hacen todo lo posible y en eso sí que se le ve muy, muy, muy afectado y muy implicado en esta liberación. Y forma parte de todo el paquete de ayuda que él quiere prestar todavía a Estados Unidos. No hay duda. Hay más dudas sobre los planos después, qué habrá con la autoridad palestina, cómo involucrará a los países sunitas del Golfo. Tiene que ver también con los plazos, como acabo de explicar. Pero la ayuda, el apoyo, seguirá sin ninguna fisura. De esto no tengo duda.
Bueno, no sé si hay algún tema más que quieras hablar hoy o ya lo dejamos para mañana, que grabaremos un resumen de cara al fin de semana.
Sí, pues para terminar simplemente en el plano internacional, porque es una noticia que acaba de salir, es pues una frustración de atentado por parte de las autoridades danesas. Han sido agradecidos por Mossad y Shin Bet, Servicio de Inteligencia Interior, Shin Bet, felicitándoles, pero también con la idea de que también ayudaron a las autoridades danesas a frustrar un atentado contra, de momento, civiles en territorio, digo, en territorio danés, pero si lo comentan Mossad y Shin Bet, significa que los objetivos eran judíos, seguramente, o israelíes. Y esto también lo enlazo con un atentado frustrado el fin de semana pasado, del que no hablamos, que esto fue en Chipre. El Mossad sí ahí intervino directamente ayudando a las fuerzas de orden de Chipre para frustrar un atentado por terroristas enviados por Irán. También en Dinamarca son terroristas afiliados con Hamas. Esto ha salido en las noticias. Así que al loro en Europa, pues sobre todo en estas fiestas navideñas, hay muchas alertas, el nivel de alarma ha subido para todos los países porque las ondas de la guerra aquí en Gaza pues pueden tener repercusiones en algunos territorios de Europa.
Pues muchas gracias por habernos atendido como siempre, Pascal Roa. Mañana haremos este resumen del que hablábamos y hasta entonces muchas gracias.
La mañana.